Bienvenido una vez más a nuestro programa Villaverde Convive.
Un lugar desde el que conocer otras culturas sin caer en los estereotipos, los extremos o los puntos de vista viciados.
Todos los lunes a partir de las 11 de la noche y todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía en el 107.3 de la FM.
También puedes encontrar los contenidos del programa en internet en www.omcradio.org y en www.urcm.net.
Muy buenas tardes. Este programa de Villaverde Convive lo vamos a dedicar a la poesía árabe y para eso tenemos aquí. Primero voy a presentar a la colaboradora más importante hoy, la experta, digamos, que es Rosa Isabel Martínez Drillo. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a ti por haber venido. Y podemos decir que es profesora de lengua árabe y de traducción en la Universidad Autónoma de Madrid. Y que es una persona que se ha dedicado durante muchos años ya al estudio de la literatura árabe, de la lengua, y de todo lo que conlleva estudiar una lengua y una cultura, y que ha estado dando clases y realizando investigaciones en casi todos los países árabes, desde Siria, Líbano, Egipto, Jordania, y también se ha dedicado a trabajar como profesora en distintas universidades. Ahora mismo está en la Autónoma de Madrid, pero lo compagina con estancias en Italia, sobre todo, y en Chile. Hemos decidido invitar a Rosa porque, además de que es mi profesora de árabe, y ya sé que la poesía es lo suyo, porque es una importante traductora que ha traducido a los poetas contemporáneos más importantes de la escena literaria árabe, como puede ser Adonis, sobre todo, del que ha traducido Canciones de Mihyar, el de Damasco, y el último libro que ha sido publicado, en el que ella ha hecho la traducción, es Primer Cuerpo, Último Mar. También ha trabajado traduciendo obras de Darwish, de Al-Bayati, de Salah bin al-Saur y de Yusuf Tazuka. También uno de los mayores intereses para Rosa es la poesía del Mediterráneo, sobre todo la italiana, y lo que son los estudios mediterráneos, no solo la cultura árabe, sino integrada en lo que es el contexto más amplio del Mediterráneo. También tenemos con nosotros a nuestros colaboradores que vienen a dar su opinión sobre lo que leamos aquí, sobre los textos. Y empezamos presentando a José Antonio.
Hola.
Que ya le conoceréis. Repite mucho en este programa. Luego está Esperanza.
Hola, buenas tardes.
María Jesús.
Hola.
Y nuestras dos adquisiciones nuevas de hoy son Alejandra.
Hola.
Y Juanjo.
Hola.
Y sin más, empezamos. Rosa, yo te quería preguntar primero, para entrar un poco de lleno a lo que es la poesía árabe. De primer momento, una duda personal, es por qué te empezaste a interesar por la poesía árabe. Si ya te gustaba la poesía desde el principio, y cómo empezaste a estudiar y a traducir.
Bueno, buenas tardes otra vez a todos y muchas gracias por haberme invitado, a todos los amigos que están hoy aquí. Pues a mí me gustaba la poesía desde hace mucho tiempo, desde pequeña. Mi abuela me introdujo en el campo de la poesía, con la poesía española, evidentemente. Y luego, cuando yo empecé a estudiar, a partir de primero nos teníamos que especializar, segundo teníamos que ya elegir entre filología hispánica o árabe, y yo elegí árabe, bueno, primero, pues porque yo nací en Egipto y aunque me vine muy pequeñita a España, pues siempre tenía dentro este deseo de, como si dijéramos, de volver a las raíces. Por otra parte, porque tuve un profesor de lengua árabe muy bueno que me llevó de lleno a ese mundo. Y en tercer lugar, porque leía ya desde pequeña las obras traducidas, las obritas traducidas de Naguib Mahfouz, que luego llegaría a ser premio Nobel, y me llamaba mucho la atención ese mundo de pasiones internas, de pasiones escondidas de seres humanos que reflejaba Mahfouz. Por eso me dediqué al árabe y la poesía, ya digo, que fue básicamente por mi abuela, que es quien me introdujo en este mundo de poesía. Lo que más me llama la atención de la poesía, seguramente, además de su lenguaje metafórico, simbólico, es su utilización de la cadencia, del ritmo. El ritmo, desde mi punto de vista, es una de las cuestiones que más importantes que tendríamos que llevar a cabo, que practicar de alguna manera todos en la vida, creo yo. Y claro, la poesía sin ritmo pues no sería casi nada. Yo creo que es uno de los ejes fundamentales de la poesía, el ritmo.
Y ahora que hacemos un programa de poesía, muchos pueden pensar que es como un asunto desfasado, ¿no? Está de moda. La gente que lee poesía a lo mejor no llega ni al 5% de la población, y es muy difícil encontrar nuevos poetas y introducirte en ese mundo. Es como un camino bastante solitario, apartado de lo que es la novela, los cuentos, que ahora tiene mucha fama y mucha difusión. Y quiero que nos compares esta posición de la poesía en el aspecto literario, lo que puede ser en Europa y en los países árabes.
Sí. Como dicen los árabes, ash-shi'ru diwanul arab, o sea, la poesía es el diván entendido como la gran obra, la obra por antonomasia, la antología de los árabes. Quiere esto decir que la poesía es el género literario, por decirlo de una manera, más importante en el mundo árabe, para los árabes. Hay un poeta iraquí, del que seguramente hablaremos después, que es el Bayati, Abdel Wahab el Bayati, que estuvo viviendo en España mucho tiempo, que llegó a decir que la poesía no es solo que fuera el diván de los árabes, la obra más importante, sino su aparato respiratorio. De ahí la importancia de la poesía para los árabes. Hay que pensar que el oído árabe está muy hecho también al ritmo, a la cadencia. Y por otra parte, ya hablando un poco de lo árabo-islámico, hay que pensar, o no debemos olvidar, o no tendríamos que olvidar, que los dos grandes fundamentos de la lengua árabe, y ahora en lo que tiene de vínculo con lo islámico también, es que el Corán se revela en árabe, es una base importantísima para la lengua árabe y toda la cultura árabo-islámica, y por otra parte, la importancia de la poesía preislámica, de al-mulaqat, las colgadas, como se traduce en castellano. Quiero esto decir que tanto el Corán como la poesía preislámica son las dos grandes bases, o las dos bases importantes sobre las que se apoya la lengua árabe y la cultura árabo-islámica, hablando en términos literarios, lingüísticos.
Y yo cuando leo poesía árabe, sobre todo, también se da en español, pero en español como que ya las palabras están ahí, las referencias puedes entenderlas con más facilidad, pero la poesía árabe, lo que se ve es que integran muchos elementos de cualquier esfera de la vida, tanto de la vida social, a lo mejor aparecen los personajes que viven en tu barrio, a lo mejor hace referencias a dioses preislámicos, a otros países, a ciudades, a costumbres. ¿Qué tiene la poesía de la sociedad árabe? ¿Qué hay de la historia en
sí, pues,
la poesía?
En realidad yo diría que todo, de todo. La poesía, creo que no es osado decir que es el género literario en el que aflora todo lo social árabe. O sea, quien quiera seguir la realidad del mundo árabe lo puede hacer a través de la televisión, de los periódicos, pero principalmente lo podrá hacer a través de su poesía. La poesía es un género que, como tú muy bien has dicho, recoge todo lo cultural, la cuestión de los dioses, de que van más allá, lo metafísico, lo físico, lo puramente físico, de la realidad diaria. Esto es algo, digamos, característico de la propia poesía, pero claro, también tendremos que encuadrarlo en su devenir histórico, y no tenemos que olvidar que en el siglo XIX, luego en el XX también, cuando comienza lo que se llama en árabe la Nahda, o el renacimiento cultural árabe, hay una cuestión esencial, que es la cuestión del asala y el muásara, o sea, la originalidad y la contemporaneidad, lo que nos lleva a la cuestión de la identidad. Quiere esto decir que todo árabe, en este sentido todo poeta, se va a caracterizar o va a ser consciente de su identidad, no por todo lo que es, sino por todo lo que ha sido y por todo lo que puede ser, o por todo lo que puede coger, todo lo que puede adoptar de civilizaciones extranjeras, en ese sentido occidentales, contemporáneas y modernas, pero ya digo, nunca sin olvidar su legado cultural, su yo más profundo. Esta es una cuestión que, como digo, nace o comienza a darse en la Nahda, en la época del renacimiento cultural árabe, cuando Oriente conoce a Occidente, y que continúa hasta hoy en día. Y es verdad que una de las cuestiones de la crítica árabe contemporánea es justamente esa, la cuestión de la identidad y cómo, siendo nosotros mismos, sin perder nuestro yo, podemos adoptar o podemos tomar, podemos elegir lo mejor que nos venga de fuera.
¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo la poesía árabe? De lo que cogen, la Nahda, todos los cambios que se han llevado a cabo desde el siglo XIX, la introducción del verso libre, ¿cómo está la situación ahora? ¿Por dónde van los tiros?
Sí, sí, muy bien, sí. Pues actualmente, desde mi punto de vista, hay un gran poeta como es Adonis. No es porque a mí sea el que más me guste, creo yo, pero creo que es el, con Darwish seguramente será el más importante hoy en día. Es un poeta que ha estado nominado 3 veces al premio Nobel y esperemos que el año que viene se lo den, si Dios quiere. Y es un tipo de poesía nueva, es un tipo de poesía que tiene muchos caminos dentro de ella, un tipo de poesía evidentemente metafísica, que trasciende, que va más allá, pero que también está muy ligada a lo físico. Esa es una tendencia, que quizá es una tendencia. Tradicional árabe, pero es la más moderna y es la que más se da. Junto a ella, pues claro, conviven las tendencias más clásicas de poesía, más clásica, de la casida clásica, pero esta es la principal. Yo creo que para hablar de esta poesía, la poesía de Adonis, la poesía de Mahmud Darwish, que como digo son los dos grandes ejemplos de poetas árabes contemporáneos, tenemos que referirnos a poetas anteriores y a puntos anteriores, a momentos anteriores. Indudablemente, Gibran, Khalil Gibran, al que seguramente conoceréis pues por obras como El Profeta, El Jardín del Profeta, Gibran y todo lo que supuso en su círculo llamado Arrábitat al-Qalamiyya, la Liga Literaria, que son una serie de autores, preferentemente sirolibaneses, que emigran a Nueva York, todo lo que conforman allí, es un punto, yo lo llamo un eslabón de oro en el desarrollo de la poesía árabe contemporánea, y evidentemente todos estos poetas contemporáneos beben la savia de Gibran, no hay duda. Luego, otro momento ejemplar es en el, más o menos en el 47, cuando ya empieza a conformarse la poesía de verso libre, el Shi'r al-Hur, o el Mutlaq, como se llama en árabe, con personajes como Nasik al-Malaika, una mujer iraquí, y Badr-i Shakr es-Sayyab. Sayyab yo creo que también es uno de los poetas del que van a beber todos los poetas contemporáneos posteriores. Esos son los dos momentos básicos. Como digo, hoy la tendencia innovadora que más se sigue pues es la de Adonis, seguramente. También podríamos hablar no solo de una tendencia, de un movimiento de modernismo, de modernidad, sino todo lo que conlleva o todo lo que supone de diseminación de las fronteras entre los géneros literarios. Por ejemplo, es muy muy interesante ver cómo el último libro de Adonis, libro que sacó, pues creo que ha salido a principios de este año o finales del año pasado, que se llama Ta'arikh Yatamazzaq Fi Jasad Imra'a, o sea, historia desgarrándose por un cuerpo de mujer, ya tiene un título tremendamente sugestivo, pues este libro, esta obra, sería un género a caballo entre el teatro y la poesía. Él mismo lo llama Aswat Mutaddida, o sea, voces diversas, voces numerosas, porque en él participan diversas voces. Y también es muy representativo en este sentido de diseminación de las fronteras de géneros literarios ver como el último libro de Darwish también se llama Azar el Farasha, el efecto mariposa, pero sobre todo el anterior, Fi Hadrat el Ghiyab, en presencia de la ausencia, en el que él pone un subtítulo, él o el editor pone un subtítulo en el que escriben el género de esa obra y lo llaman Nash, texto. ¿Por qué? Porque ya digamos que la frontera entre la prosa y la poesía se está diseminando, está desapareciendo. Yo creo que es una de las constantes también de la forma, porque la poesía árabe está cambiando mucho, no solo en contenido, sino en forma también. Creo que es una de las constantes de la poesía árabe contemporánea.
Bueno, Rosa, me está dejando impresionado. de todo lo que estás contándonos, ¿no?
Esto no es nada, esto no es nada.
Prepárate.
Pero quiero preguntarte, yo la poesía la conozco desde fuera, he estudiado árabe y recuerdo que tuve un profesor que me hablaba de poemas, ¿no? Y me ponía canciones de Nisar Kabani y me leía poemas que a él le contaban en el colegio, aprendía poemas de memoria y yo de este profesor saqué la impresión que no sé si será hasta qué punto correcta, de que la poesía era como una especie de llave para entrar en el mundo cultural. Tú has hablado de que has dicho que la poesía aflora el mundo social árabe.
Totalmente, sí.
Podríamos decir, mi pregunta es, ¿los árabes, la gente normal, la gente de la calle, vive la poesía más que que aquí? ¿Se vive más que aquí y por qué?
Sí, sí, es una muy buena pregunta, es una pregunta excelente. Bueno, gracias por tus palabras primero. ¿Por qué? Pues yo creo que el por qué lo hemos dicho antes, porque para ellos es algo muy caro, es algo muy muy profundo que llevan dentro. Quizá habría que ver una relación, como he dicho antes, que tiene con, o sea, toda la relación con la poesía preislámica, el hecho de la poesía en sí, el hecho del lenguaje alegórico, y la lengua árabe es una lengua tremendamente alegórica, la importancia del ritmo, de la cadencia, ¿eh? ¿Qué es lo que caracteriza más a un árabe? Cuando yo digo a mis alumnos, lo primero que os llama la atención de un árabe, la manera de andar, es totalmente diferente a la nuestra. Tiene una cadencia mucho más profunda, mucho más desarrollada. Y eso lo llevan dentro. Ellos andan como son. Eso, claro, se refleja en la poesía, en el sentido de ritmo. La otra cuestión, si leen más poesía o si la practican más o si están más relacionados con ella, pues claro que sí, mucho más que nosotros. Yo tengo una anécdota que es la que suelo contar en estos casos, pero es una realidad. Cuando yo estuve en Líbano la primera vez, ya hace ya unos años, bueno, pues fui pues a vivir el Líbano, a vivir la realidad libanesa, Beirutí, básicamente, y andando por las calles de Rausha, de una zona que está cerca del mar, vinieron unos niños. Otra de las características del mundo árabe es la cantidad de niños que salen de repente, no se sabe dónde, pero empiezan a salir niños y niños y niños, muy cariñosos. Bueno, me preguntaron, ¿qué haces aquí? Les dije, bueno, pues estoy estudiando poesía árabe, me gusta la poesía. ¿Conocéis algo de poesía? Pues claro, ¿a quién conocéis? A Nisar Kabbani. Niños de 7 y 8 años me recitaron poemas, Nisar Kabbani. Es lo que me pregunto yo, en España, a lo mejor yendo por Valencia o al lado del Mediterráneo, le decimos a un niño que si conoce, por ejemplo, a Vicente Aleixandre, por poner un ejemplo, premio Nobel, pues seguramente no lo va a conocer. Esa realidad, quiero decirle, es mucho más cercana y casi todos conocen un poema, por lo menos de Nisar Kabbani, de memoria. Uh-huh. Sí, y lo viven el día a día.
Es una situación que ha ido cambiando. Yo creo que en España hace unos años, a lo mejor no poesía de Vicente Aleixandre, pero se nota muchísimo en una generación como la de mi abuela, cómo puede recitar romances y canciones de su pueblo, lo que decían en los carnavales, y tiene una memoria excepcional. Sin embargo, ahora mismo, a nivel del colegio, no creo, y el de mi generación tampoco tiene una excesiva memoria para recordar textos de memoria. Yo creo que en el mundo árabe la memoria es lo más importante. Sí. Por eso tiene tanto ritmo, hay tanta cadencia, tanto en los cuentos, sobre todo en los cuentos y en la poesía, y la música, que es tan importante.
Evidentemente. Bueno, hablando de la memoria, claro, la memoria la desarrollan mucho más. En este caso, pues podríamos hablar también de lo árabo-islámico. Sabéis que se tienen que aprender, normalmente se aprenden los musulmanes, el Corán de memoria, y eso hace que desarrollen su memoria en detrimento, quizá, de otras inteligencias, pues como puede ser la abstracta, pongamos por caso. Eso es verdad, sí, es así.
Bueno, ya volviendo al tema de la poesía y de los poetas, has mencionado a Nasik al-Malaika como una de las primeras revolucionarias.
Pioneras. A mí no me gusta hablar de revolucionarios. Marcaron otra época o dieron otro paso, pero revolución, yo creo que hablando de poesía, revolución no se puede decir, porque además, de hecho, la mayoría de ellos van a escribir en un momento u otro poesía clásica, hasida clásica.
Parte todo de la poesía clásica.
Evidentemente.
Entonces está Nasik al-Malaika y As-Sayyad.
Sí.
¿Y podrías introducirnos en un poco en su poesía, en los cambios que se van a producir con ellos, lo que empieza en ese momento.
Sí, sí, bueno, normalmente los críticos, hablando del primer poema en poesía de verso libro, de libre, es un poema titulado El cólera, que escribí en Asecal Malaika, y en general, ¿cuáles son las características que guardan la poesía de Asecal Malaika y la de Sayá? Bueno, por una parte una poesía social, una poesía reivindicativa, una poesía de crítica de la realidad, y por otra parte es verdad que ellos hablan de el no deseo de seguir escribiendo como se hacía en el sentido de la poesía clásica. Ellos transforman, digamos, lo que es el verso, la métrica tradicional, y se basan más que nada en un ritmo interno del poema. Como digo yo, no es el metro y la rima preestablecidos, sino que abogan por un ritmo interno del poema. La rima ya no va a ser tan estricta, va a ser más libre, pero siempre, en último caso, va a haber una rima, un ritmo latente en el poema, aunque no sea el de la casida clásica, es otro, pero sigue dándose este ritmo, evidentemente.
Podemos marcar a Sayab y a Malaika en los años...
Sí, el nacimiento del verso libre más o menos se inscribe en el 47, 1947, y luego enseguida, claro, tiene mucho público, tiene muchos adeptos, hay revistas que ayudan a que siga escribiéndose y sea importante el verso libre, y sigue desarrollándose así esta tendencia.
Bueno, pues vamos a escuchar un poema de Asecal Malaika. Antes María Jesús, que es nuestra lectora, va a hacer una pregunta. Adelante.
Bueno, Rosa, yo te quería preguntar, porque hablando de todo esto del verso libre, y antes me ha parecido entenderte que el mundo árabe, bueno, es que no tengo mucha idea. Bueno, el mundo árabe tuvo una especie de un nuevo paso, ¿no? Y fue cuando se interesó por el mundo occidental, ¿no?
Bueno, perdona, más que
o sea, o
se
conoció...
interesó, claro, el digamos que los críticos y los historiadores hablan de cuando Napoleón llega allá a Egipto en 1798, toda la repercusión que tiene eso social, culturalmente, económicamente, etcétera, y ese momento para los árabes es lo que llaman la Nahda o renacimiento cultural, es una realidad histórica, entonces poco a poco Occidente, las grandes potencias, en este caso Francia y Gran Bretaña, se van insertando, van adentrándose en el mundo árabe desde muchos aspectos, filológicos, arqueológicos, etcétera, con muchos intereses. Luego ocurre lo que ocurre, la colonización, descolonización por parte del mundo árabe. Primero hay una etapa de esperanza, luego ya desesperanza, porque viendo que les ha ocurrido lo mismo que les pasó cuando se quisieron, digamos, liberar del mundo otomano, y todo eso se refleja en la literatura. Pero no es que fuera un paso así porque fue, sino que fue, todo eso fue, digamos, en cierto modo consecuencia histórica de lo que ocurría en el mundo. Aunque evidentemente la propia lengua árabe y la propia literatura árabe, la propia poesía árabe, tenía su desarrollo personal característico, pero va a la par de esa realidad social.
Bueno, y mi pregunta era que si en cierto modo el mundo árabe, por esta realidad histórica, se empapó un poco del mundo occidental, ¿en qué medida el mundo árabe ha influido en nuestra poesía también, referente a la poesía?
Sí, bueno, es muy buena pregunta, también se están haciendo preguntas muy con mucha sustancia. Pues sí, sobre todo hay una generación que es la generación del 27, la generación del 1927, justamente, que toma mucho de los poetas árabes, y en este momento empieza a haber empieza a haber cierta relación, cierto vínculo entre poetas árabes, poetas españoles, y por ejemplo, para que lo sepáis, Lorca es uno de los principales poetas, no solo español, bueno, sino occidental, europeo, que influye en toda la poesía árabe contemporánea. No va a ser solamente poeta, sino va a ser el símbolo del mártir, por ejemplo. Y poco a poco en España pues vamos conociendo más a los poetas árabes, pero ya digo, sobre todo en la generación de los 27 sí que hubo un gran interés por estos poetas. Va a haber grandes maestros en España, grandes filólogos que influyan a que se conozca toda esta poesía árabe, no podemos dejar de mencionar a don Emilio García Gómez, que digamos que creo que es de los pioneros, de los primeros arabistas que se interesan por el mundo árabe, mundo clásico básicamente, el mundo andalusí, y luego el profesor Martínez Montávez, que es el primero que se interesa por el mundo árabe contemporáneo y es el que funda el departamento de árabe en la Universidad Autónoma.
Muy bien, gracias.
Satisfecha la duda. A mí me ha surgido otra, pero primero vamos a ir al compás. Mejor, María Jesús nos va a leer primero la poesía de Nasik al-Malaika, que también es de un tema social, como ha dicho Rosa, y es una traducción de María Luisa Prieto,
que fue alumna de la Autónoma también.
Es que de la Autónoma sale muchísimo.
Hemos salido todos, los de contemporánea, casi todos, sí.
Mucha gente, así que adelante, María Jesús.
Bueno, pues el poema se llama Lavar la deshonra. Mamá, un estertor, lágrimas, negrura. La sangre fluye, el cuerpo apuñalado tiembla, el pelo ondulado se ensucia de barro. Mamá, solo se oye al verdugo, mañana vendrá la aurora, las rosas se despertarán a la llamada de los 20 años y la esperanza fascinada. Las flores de los prados responden, se ha marchado a lavar la deshonra. El brutal verdugo regresa y dice a la gente, la deshonra limpia su puñal. Hemos despedazado la deshonra. De nuevo somos virtuosos, de buena fama, dignos. Tabernero, ¿dónde están el vino y los vasos? Llama a esa indolente belleza de aliento perfumado, por cuyos ojos daría Corán y destino. Llena tu vaso, carnicero. La muerte ha lavado la deshonra. Al alba, las chicas preguntarán por ella. ¿Dónde está? La bestia responderá. La hemos matado. Llevaba en la frente el estigma de la deshonra y lo hemos lavado. Los vecinos contarán su funesta historia y hasta las palmeras la difundirán por el barrio. Y las puertas de madera que no la olvidarán, las piedras susurrarán. Lavar la deshonra, lavar la deshonra. Vecinas del barrio, chicas del pueblo, amasaremos el pan con nuestras lágrimas, nos cortaremos las trenzas, nos decoloraremos las manos para que sus ropas permanezcan blancas y puras. No sonreiremos, ni nos alegraremos, ni nos giraremos, porque el puñal en la mano de nuestro padre o de nuestro hermano nos vigila. Y mañana, quién sabe en qué desierto nos enterrará para lavar la deshonra.
Bueno, muchas gracias por la lectura, que ha sido estupenda. Quería decir una cosa, si puede ser. Esta poetisa era iraquí, Badesha Kresayab también era iraquí, Abdelwahab el Bayati también era iraquí. Entonces, claro, ¿qué quería decir? Bueno, pues quería decir que Irak en estos momentos es una fuente de energía, es una potencia que podía tomar el relevo de la arabidad después de Nasser, después de la derrota de Nasser de Egipto, país ya que no pudo hacerse con el liderazgo de la arabidad. Irak era el país que iba, digamos, a jugar el papel preponderante en todo lo que sería el mundo árabe, la cultura árabe. Se demuestra en su poesía, en la poesía de esta mujer, en la gran calidad de todos sus poetas, en todo el movimiento cultural que hubo posteriormente. Hay un dicho árabe que es: Egipto escribe, Líbano publica e Irak lee, para que os hagáis una idea del país tan rico, el estado tan rico que era Irak. Solo lo hago como un mero apunte, pues para quizá entender qué es lo que ha sucedido posteriormente con las potencias que han entrado en Irak, con la invasión, para que no se crea que Irak era un país, bueno, que estaba desarrollándose, en vías de desarrollo, que estaba un tanto letargado. No, Irak era una fuente de cultura, una fuente socialmente, también era un país importantísimo. En Irak todos los años hacían un festival que se llamaba el Festival de Mervat, de poesía. Yo tuve el privilegio de ir en tres ocasiones. Nos invitaban a arabistas, a críticos, poetas. Era un evento importantísimo desde el punto de vista cultural. Todo esto acabó. Pero vamos, a mí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que justamente Irak era un país que tenía muchísimo futuro. Argelia también en el Magreb, y también se ha visto lo que ha pasado también. Bueno. Pero no olvidar eso, que Irak seguramente era el país que iba a revelar el liderazgo en arabidad después de Egipto, y bueno, pues no se le ha permitido.
Vale, muchas gracias.
Solo quería, yo que como estoy en la caza de la poesía cotidiana, a mí me ha hecho mucha ilusión oír que Irak era una fuente de energía, y estábamos pensando en la poesía. Cuando alguien oyera una frase como que Irak tenía una gran fuente de energía dentro, nadie se le hubiera ocurrido pensar que nos referíamos a la poesía. No sé, me ha gustado. Esa frase me ha parecido pues muy, muy bonita.
Muchas gracias.
Aquí ha sacado el tema, Irak, el tema, está claro que últimamente es la guerra. Sí. Y sabemos que en la zona del Oriente Próximo todo el mundo árabe, en mayor o menor medida, tiene un conflicto armado, interno, externo, o mantiene relaciones bastante complicadas o con sus vecinos o con las llamadas potencias mundiales occidentales. Aparte del tema social, reivindicativo, cuando se empezó con el verso libre, también surgió la poesía política.
Sí.
¿Existía antes o es una tradición o surgió bastante fuerte?
No, la poesía política existe, pero desde los inicios de la poesía, y sobre todo desde la época Abbasí, claro que sí, está la poesía política, la poesía de la Shu'ubiyya, de los no árabes que escriben contra los propios, contra los árabes. Evidentemente que la poesía política es una tendencia de toda la poesía árabe, del panorama cultural árabe. Y quería hacer también una observación. El conflicto, como tú has dicho, bueno, a lo que tú te estás refiriendo de Oriente Próximo, etcétera, tiene un inicio muy puntual, que es la creación en 1948 del Estado sionista de Israel sobre Palestina. Ese es lo que se llama en árabe la Nakba, el desastre, y es el momento en que empiezan todos los conflictos, básicamente, todos los conflictos contemporáneos, y es por otra parte la espina que llevan clavada todos los árabes, lo que observamos también en la poesía. También es verdad que con el paso del tiempo ya el enemigo no va a ser el sionista, el enemigo no va a ser el otro, sino que los enemigos vamos a ser nosotros mismos, que por ejemplo lo que dice Adonis, que hace una crítica mordaz, Nizar Qabbani, que hace otra crítica también muy fuerte, y dicen, también lo dicen cuentistas, narradores como Zakaria Tamer, que es un sirio que está afincado en Londres. Y quizá esto es una muestra de lo maduros que son los poetas árabes contemporáneos, de su madurez personal, o sea, no criticar al enemigo ya exterior, sino criticarnos a nosotros mismos. Esto, quien lo lea en literatura, pues claro, le causa mucho dolor, porque es muy fuerte leer que ya no, el malo no es el otro, el enemigo no es el otro, sino que el enemigo lo tienes tú mismo en casa, porque eres tú mismo. Incluso hay relatos de Zakaria Tamer en que critica a la propia madre como símbolo de la del umma, del de umma, pues sería la como diríamos, no la unidad, cómo se traduce el umma, la comunidad árabe. Esto es durísimo, pero ya digo, también es prueba del grado de madurez de los propios autores árabes, ¿eh? La autocrítica, que es otra de las tendencias muy seguidas en la literatura contemporánea.
A mí es que lo que estás contando me suena un poco la fuerza cultural, la fuerza de este arte, que es el de la poesía, ¿no? Que por eso, sin renunciar a sí mismo, manteniéndose dentro de un clasicismo, puede adaptar nuevas formas y nuevo vocabulario y
sí,
nuevos temas.
Sí, sí,
¿no? Eso
sí,
solo
sí.
Pasa cuando hay una tradición artística fuerte.
Muy fuerte, justamente.
Pero luego,
justamente,
por otro lado, he tomado unas notas, quisiera fijar, ¿no?, la atención en algunas oposiciones, la oposición entre poesía y guerra, ¿no?, o entre palabra y violencia,
sí,
o entre cultura y barbarie, ¿no?
Sí.
Como el mundo árabe que se muestra, y que la gente, por desgracia, el único que conoce es el mundo violento,
claro,
fanático,
claro,
bestia.
Sí, sí,
y
sí,
que
sí,
hay
sí,
todo
sí,
un, eso no, hay todo un mundo poético muy importante, y poesía y guerra, pues no tenemos más que pensar en nuestra guerra, en nuestra tragedia, y pensar en lo que significa Lorca o en lo que significa Miguel Hernández,
justamente,
para ver esa oposición. Y también me gustaría decir que poesía significa, por un lado, inteligencia,
desde
cultura,
luego, desde luego,
palabra y sensibilidad.
Sí, sí, desde luego, tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Pero los árabes, yo creo que no, ellos se adaptan, tienen una capacidad de adaptación increíble, y de creación y de degustación, digamos, se adaptan a todo. Ellos, para ellos, yo creo que poesía y guerra pues no serían sinónimos, pero sí hay que hablar de la guerra en la poesía se habla. Ellos pueden hacer poesía de casi todo, pues como hacía Alberti, por ejemplo, en español. Pero para que veáis cómo está un poco el panorama en la cultura, en la universidad actual, en realidad que vivo yo, no solo se conoce de los árabes la violencia o la guerra en la calle. Os voy a contar una anécdota. Preparando los másters de la universidad para el año que viene, bueno, pues una de las líneas de investigación, una de las líneas de las asignaturas propuestas por el CSIC, justamente digamos que es el organismo que controla o que dirige los caminos de las investigaciones de la universidad también, era justamente un título que era este, Islam y violencia. Se iban a plantear así los estudios del Islam, digo yo, contemporáneo, dentro de la universidad. Esas son las líneas que se nos indicaba en la universidad que teníamos que seguir. Evidentemente los profesores dijimos que por favor se cambiara ese título, como íbamos nosotros mismos a ofrecer un máster que se llamara Islam y violencia.
Dice, sí,
porque tienen que venderlo.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consejo Superior de Investigación, no el CSIC, que es el Centro Superior de Internet, del espionaje, que a veces se confunde, ¿no?
Sí,
pues eso pasa en la universidad, imagínate tú, en la calle, ¿no?
Pero por eso te digo, pero los profesores, claro, gracias a Dios, nos negamos y dijimos que no, que ese título no.
Afortunadamente. Saben, los profesores del mundo árabe, pues conocen el mundo árabe.
No, somos españoles, la mayoría de aquí.
Bueno, pero conocéis ese mundo, ¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, yo quería hablar sobre el poema este que acabamos de leer, de Nafik Malaika. Malaika, que es una mujer, ¿no?
Sí, era una mujer.
Bueno, y quería decir que en la época en la que está escrito, que es en 1957, que es hace ya un tiempo, me parece bastante evolucionado, sobre todo con lo que es el mundo árabe, y luego la crítica que se le hace al mundo árabe con el machismo y todo eso. Y considero que ella es una mujer que se da cuenta de, pues no sé,
de lo
los
está
derechos
pasando
de la mujer, claro. y no sé qué. No sé, que me ha gustado.
Claro, sí, sí, pues que vamos a ver, sobre el mundo árabe tenemos muchos tópicos, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, a veces responden a la realidad, a veces no. Primero, hablar del mundo árabe, pues imaginaos todo lo que significa, el geográficamente la vastedad que comporta hablar del mundo árabe. Hablar de sociedad árabe, pues imaginaos, puede ser desde un campesino de egipcio o desde uno del Rif del Magreb, hasta un terrateniente palestino o un profesor libanés. Imaginaos todo lo que eso conlleva. ¿Qué pasaba? Pues os repito, Irak en esta época era un país sumamente desarrollado. Yo no sé la idea que tendréis, pero claro, las mujeres iraquíes pues eran mujeres, bueno, y siguen siendo mujeres pues normales y corrientes, que sienten, que comen, que tienen que dormir, que tienen que hacer el amor, que odian, pues como seres humanos, como todos los demás, tenemos necesidades, tenemos derechos y deberes sociales, ¿no? En ese tiempo Irak estaba muy muy evolucionado. Líbano, que es un país que al que siempre llaman la Suiza de Oriente. Digo yo, ¿por qué Suiza? ¿Por qué le llamamos la Suiza? Siempre tenemos que poner como punto de comparación un lugar occidental para hacer ver que era algo desarrollado, que es algo con futuro, que es algo con potencia. Bueno, Líbano es un país árabe, es un país oriental, es un país mediterráneo. Y cualquiera que fuera al Líbano, pues se quedaría seguramente asombrado de lo desarrollados, creo que van por ahí los tiros, que están, de lo cosmopolita que son, de lo tolerantes que son, de lo civilizados que son en comparación con nosotros. En Irak estaba pasando prácticamente lo mismo. En cuanto al machismo, pues claro, también habría muchísimo que separar. Pero yo digo una cosa, y he recorrido bastantes países árabes, donde mejor me he sentido, en todos los sentidos, valga la redundancia, y sobre todo como mujer, es en los países árabes. Donde más respetada me he sentido ha sido en los países árabes, como ser humano y como mujer, y donde más querida me he sentido también. Y ya hablando del caso particular del Líbano, y claro, hay que ver que una realidad social es la de dentro de casa y otra realidad social es la de fuera, la de la calle. En el Líbano yo he visto tantas cosas que siempre digo que los pobres son los hombres, o sea, pobrecitos los hombres libaneses, porque hay que ver cómo los tratan las mujeres por la calle. Pues claro, habría mucho de qué hablar y habría mucho que distinguir entre un país y otro, una sociedad y otra, un estamento social y otro. Pero yo, a mí me gustaría que supierais que la realidad del mundo árabe no es tal y como nos la presentan, ni mucho menos, ni la realidad de la mujer árabe, ni la realidad del hombre árabe. El problema, desde mi punto de vista, uno de los principales problemas es el de la falta de libertad. La falta de libertad que hay en los países árabes actualmente. Quizá en el Líbano es donde haya más libertad. Pero no por ser mujer, sino por ser humano que piensa, que siente y que necesitas unas libertades. Ese es el principal problema. Entonces, claro, tenemos que diferenciar entre lo que son los pueblos, las gentes, como nosotros, y los gobiernos. Todos los gobiernos, o la mayoría de los gobiernos de los países árabes, son gobiernos que de una manera u otra vienen dadas por Occidente, pactan con Occidente. Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, está subyaciendo ahí. Pero esos son los gobiernos, los estados, las esferas altas. La gente no tiene nada que ver con esa realidad. Y es una diferenciación que yo creo que tenemos que tener muy clara cuando hablamos del mundo árabe. Lo que son los seres humanos, las personas, la gente de la calle o los gobernantes, que son dos realidades muy diferentes.
O sea que, según tú, los gobiernos serían gobiernos totalitarios, represivos, digamos, claro, bárbaros.
Bárbaros, bueno,
pero han hecho puesto por Occidente.
Pero la mayoría, claro, porque es lo que le conviene a Occidente.
Y en cambio la gente, es fina, delicada, respetuosa.
Pero
es,
con poesía. Sí, pero
por todos lados.
Depende también de los países. Pero para que veáis la capacidad que tiene el árabe de soportar y lo que aboga el árabe hacia la armonía, hacia el equilibrio, hay un refrán árabe que ahora mismo no recuerdo cómo es, pero viene a decir algo así como que vale más un gobierno injusto que una paz venida por la revolución, traída por la revolución, algo así. O sea, la capacidad de aguante del árabe y siempre su tendencia al equilibrio, a la armonía, aunque este equilibrio, esta armonía sea un tanto injusta. Pero según he visto en las noticias, en Egipto ya está empezando a haber huelgas. Por lo visto ha habido dos muertos porque se están levantando contra, sobre todo, claro, el precio de la vida. Pues ya el hecho de que en Egipto se esté levantando la sociedad es un hecho importantísimo. Es un hecho importantísimo porque es que ya han tocado fondo.
Bueno, siguiendo con la poesía, dejemos la política, que la política está en todos lados. Quería introducir también el tema, yo creo que es más importante, sobre todo las canciones, en la poesía casi también, que es el amor. Sí. El amor está en todas partes, sale por los poros de algunos poetas. Y quería que nos hablaras, tenemos aquí dos poesías, vamos a leer, de Nisar Kabbani, que son de amor, y eso es una, creo que es una visión del amor bastante novedosa de lo que había leído yo antes. Sí. Quiero preguntarte, ¿qué visiones más del amor hay? Solo está Nisar Kabbani, que es muy particular, y ¿qué otros temas se han ido desarrollando?
Muy buena pregunta, Tania, muy buena pregunta. Bueno, primero tenemos que ir al vocabulario para ver cómo se puede decir amor en árabe. Pues tenemos un abanico de posibilidades inmenso. El hub, el wad, el ishq, el shauq, el hawa, el shahwa, en el sentido de amor sediento, apasionado, el garam. Quiere esto decir que hay muchos tipos de amor, hay muchas maneras de amar, hay muchas maneras de sentir, pero es verdad que todas abogan a lo que conocemos con amor o amor con mayúscula. El amor en Nisar Kabbani se transforma de una manera bastante particular, pasa a ser de un amor simbólico, de un amor metafórico, a un amor más físico, más carnal, pero a la vez es un amor entendido un tanto a la manera de Pablo Neruda, un amor que puede con todo, es un amor de sentimiento universal. Esa es una tendencia. También, bueno, aclaro y digo que Nisar Kabbani ha sido el gran poeta del amor y es el gran poeta de la revolución, esto no hay que olvidarlo. Actualmente, pues otra línea de sentir este amor, pues es el amor entendido a lo Adonisí, si puede decirse, como lo siente Adonis. En el último diván, que escribe el diván como tal, de diván de poesía, primer cuerpo, último mar, es un amor existencial, pero a la vez es un amor tremendamente
básico, primario, físico, es un amor sexual, es un amor erótico, ¿eh? Es una línea quizá que se complementa a la de Cabani, que era grosso modo más trascendental. Esta línea de amor físico, de amor erótico, es la última de Adonis, pero que lo hace de tal manera, como siempre, aderezado con lo, pues con lo metafísico, con lo místico, con lo sufí, que parece que va más allá, y ciertamente va más allá, pero es un amor del aquí y del ahora, sobre todo erótico.
Pues ya que tenemos la oportunidad, podemos comparar lo que nos acaba de comentar Rosa leyendo primero dos poemas de Cabani y el último de Primer Cuerpo, uh-huh. Último Mar. Vamos a empezar con Juanjo, que nos va a leer un poema de Nizar Cabani. Adelante, Juanjo.
Vale. Fue el verso en el principio, la prosa excepcional. Fue el mar en el principio, la tierra excepcional. Fue la cumbre y el seno, la falda excepcional. Fuiste tú en el principio y luego las demás.
Bueno, también ha estado estupendamente leído. Hago una salvedad, una puntualización. La traducción es del profesor Martínez Montávez, que por otra parte es con quien colaboré yo para traducir la de Canciones de Mejillares de Damasco. No lo traduje sola, sino en colaboración con él. Y quería decir que este libro, que ha leído muy bien el amigo, pertenece a un librito que se llama Tu Amor, en el que él recoge varios poemas de Cabani, y tiene la innovación de que intenta mantener el metro y el ritmo y la rima en castellano, ¿eh? Es un libro cuyos poemas han estado relacionados con los de Becker. Tiene una introducción preciosa de Joaquín Benito de Lucas, que es un poeta también y profesor de la Autónoma, en que habla de la relación entre Nizar Cabani y Becker. Yo creo que es una de las joyas de la traducción en español.
Efectivamente, es un libro muy recomendable. Creo que está descatalogado.
Sí.
Es una pena, porque es un libro que gustaría, yo creo, a la mayor parte, porque aparte de la calidad de las poesías, es una poesía que llega muy fácil y que llega hasta lo más profundo, por así decirse, porque son sentimientos que se sienten en todo el mundo, que cuando estás enamorado, el amor es universal, y esos poemas reflejan muy bien el sentimiento y llegan.
A mí me ha gustado tanto que yo le pediría a nuestro enamorado que lo volviera a leer.
Ya lo vas a leer también.
¿Lo leemos otra vez?
No, mejor vamos a variar y vamos a leer otro poema de Nizar Cabani, Esperanza.
Se titula Nochevieja en Madrid. Si tú hubieras estado en Madrid la Nochevieja, habríamos ido juntos a una vieja taberna, donde estar solos los dos, para que nuestras manos buscáranse en las sombras. Habríamos bebido en toscos vasos de madera e inventado islas de doradas rocas, de dorados árboles, de las que tú serías su princesa. Si tú hubieras estado en Madrid la Nochevieja, habríamos contemplado los fuegos que se agitan en los profundos ojos españoles y visto cómo duermen las rosas en las trenzas. Habríamos conocido el placer de perdernos por las calles, con la lluvia cayendo en nuestros rostros, mojándonos la ropa. Habríamos visto juntos cómo hablan los dedos en la cueva flamenca y qué punzante sabe el amor en España. Si tú hubieras estado en Madrid la Nochevieja, habríamos entrado a una iglesia pequeña y habríamos ofrecido nuestros cirios al Señor de la Paz y del Amor para contarle todas nuestras penas, para aliviar en él nuestros dolores, para que así, tal vez, el año nuevo, oh amada lejanísima, me reúna contigo en un rincón pequeño donde amarse. Si tú hubieras estado en Madrid la Nochevieja, habríamos llenado nuestra alcoba de pequeñas muñecas de colores para una niña de ojos inocentes con quien los dos soñamos mucho antes de que nazca, cuyos juegos compramos, cuyas menudas ropas elegimos mucho antes de que nazca, y habríamos tejido de sueños y esperanza su cunita, una cuna chiquitita en la que dormiría tal vez el año próximo, si tú hubieras estado en Madrid por Nochevieja.
También es precioso.
Muy bonita.
Sí.
Aparece el tema de Madrid en uno de los mayores poetas árabes contemporáneos, y ¿Por qué es esto? ¿Qué relación tienen los poetas de esta época con España?
Pues tienen mucha. Por una parte está la cuestión de Al-Ándalus, de Al-Ándalus vista no ya como paraíso perdido, sino, como dice otro autor egipcio, de paraíso recobrado, paraíso encontrado. Y por otra parte está la realidad vivida, la realidad vital de Qabbani. Qabbani es un poeta que vivió durante mucho tiempo en Madrid, fue diplomático, recorrió varios países. A la época que estuvo en China la llamó la época amarilla, a la época que estuvo en España la llamó la época rosa. Cada época tenía un país y tenía un color. Él, como digo, estuvo mucho tiempo viviendo en España, en Madrid. Cuando fue a Andalucía se fascinó, se enamoró del flamenco, de todo lo andaluz. Tiene unas fotos preciosas en que sale vestido con el sombrero de ala ancha, en plan mayoral, y rodeado de bailarinas. Le gustaba muchísimo el flamenco. Y en la etapa justamente en que estuvo en Madrid, pues hizo una gran amistad con el profesor Martínez Montávez, que es el traductor también del poema que has leído estupendamente. Y bueno, pues vivió la realidad española muy muy de cerca, ya digo, no en lo que supone Al-Ándalus como símbolo, que aparece en toda la poesía árabe contemporánea y casi en toda la literatura, sino como realidad existencial. Él tiene unas palabras muy profundas, muy hondas, sobre todo lo que supone para él la realidad española, no ya andalusí de símbolos, sino la realidad de Al-Ándalus contemporáneo, de la España contemporánea. Yo creo que es un momento en que él se redescubrió a sí mismo. Yo como crítica siempre digo que Al-Ándalus, quiero decir como crítica literaria, digo que Al-Ándalus en Nizar Qabbani es esa capacidad con la que él vence todo supuesto asomo de extrañeza, de alienación, de gurba, como se llama en árabe, este sentimiento de extrañeza que por otra parte está presente también en toda la literatura árabe contemporánea, en la poesía. Desde mi punto de vista, como digo, Qabbani vence o supera este sentimiento de gurba, de extrañeza, de alienación, de sentirse mal uno con uno mismo, para con uno mismo, gracias justamente a lo que supone Al-Ándalus, que entre otras cosas pues es sinónimo de vida, de color, reflejado por ejemplo en Sevilla, pero también es, como digo, la capacidad, una capacidad muy muy honda, muy profunda, muy fuerte, que le hace a él salir de este sentimiento de soledad, de este sentimiento de extravío, de extrañeza.
Yo quería hacer un comentario, que a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que diga que habrían entrado a una iglesia pequeña y habrían ofrecido nuestros ojos, nuestros cirios al Señor de la paz y del amor. Me llama mucho la atención de que parece que al principio eligen la iglesia como algo diferente, pero sin embargo el Señor de la paz y del amor, que es algo común, claro, tanto al Islam como al cristianismo, claro. Entonces me llama esto la atención.
Sí, 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 está muy bien visto. Qabbani, desde mi punto de vista, también es un prototipo de hombre mediterráneo, de hombre oriental, de hombre árabe, como lo fue, por ejemplo, Gibran. Entonces, Qabbani, no sé si sería oficialmente musulmán o no, pero en realidad sus sentimientos para con el más allá van, valga la redundancia, más allá. Quiero decir que si él está con una amada y entra en una iglesia, que seguramente entrarían en una iglesia pequeñita que estuviera en el centro, quizá la del Medina Celi, quizás es grande, pero alguna pequeñita que hubiera por el centro de Madrid, por la Plaza Mayor, que era un sitio que le gustaba mucho, bueno, pues se rinden o le ofrecen un cirio al Cristo, que digamos que es el símbolo que en ese momento está allí, pero da igual que hubiera sido otro símbolo, da igual haber estado pues en un templo a lo mejor indio o en una mezquita, aunque sabéis que en las mezquitas no hay símbolos de este tipo, pero da igual, es un lugar en cierto modo santo y es un lugar que tiene una connotación muy importante, y ahí le ofrecen su amor a lo que hay ahí, patente o latente, independientemente sea un símbolo cristiano, que islámico, que musulmán, que hindi, como fuera, o bueno, pues de otra religión.
Oye, qué abismo de diferencia, ¿no?, entre el islam, este fanático, la barbarie esta y la delicadeza, cómo aquí se junta, porque entran en una iglesia, sí, pero antes también entraban en una taberna, ¿no?
Justamente,
y el amor y la sensualidad va unido a lo espiritual, pero es algo, claro, muy fino, sí, muy elevado, muy...
Claro, es que justamente una de las características, creo yo, del hombre, de la persona Xiami, oriental, medio oriental, sirio-libanés, es justamente la delicadeza, como tú estás escribiendo muy bien, y esto quien vaya a Siria, Líbano, lo percibe en el ambiente. El hombre Xiami oriental es sumamente delicado, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de una cosa: todo lo que ha venido después, posteriormente, el Islam, el islamismo, el islamista, responde a unas realidades sociales y políticas históricas muy concisas, con unos intereses muy concisos, pero el mundo árabe y el mundo árabe islámico va mucho más allá, no nos tenemos que quedar en lo puntual de ahora, que obedece a unas cuestiones, ya digo, muy precisas y debajo de la que están subyaciendo pues unas características, unos entes con nombre, algo muy puntual. El mundo árabe islámico va mucho más allá, evidentemente.
Es mucho más amplio.
Sí.
Y tal vez sea el mundo árabe o la historia o esto, o tal vez sea, no sé, el amor que vence a la barbarie.
Sí, sí, claro, el amor
vence a todas las fronteras que haya.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí, el amor vence a la barbarie.
Y como es una poesía también, la poesía y el arte juntos.
Justamente, justamente, pero yo creo que además de eso es la realidad Xiami medio oriental en sí, que es una realidad muy muy delicada, como tú has descrito muy bien, muy muy amorosa, muy cariñosa, en el sentido muy cálida, pero que tienen mucha capacidad de hacer arte, con mucha delicadeza, mucho sentido de la creación.
Aquí nos estamos derritiendo ya de tanto amor, ¿no? Elisa va a seguirnos hablando de amor y de poesía, ¿no? Va a recitarnos a Adonis, ¿no? A otro de los grandes, y de un poema tomado de un libro que se llama Primer cuerpo, último mar.
C. Cuerpo tuyo fluyendo por el mío. Cuerpo mío entre dos femeninos. Tú y mi propia esencia. Cuerpo tuyo, más cerca está de mí incluso que yo mismo. Cuerpo tuyo, ante mí. Solamente deseo conocerlo en su ausencia. Cuerpos nuestros, dos libros de los que cada uno escribe siempre al otro. Cuerpos nuestros, inspiración que rechaza imponer. Cuerpo tuyo, aquel que me conoce mejor que yo a mí mismo. Cuerpo tuyo que me habla de mí. Cuerpo mío, singular con el tuyo. Un singular dual. Cuerpo tuyo. Talismán, para mí, sultán, sobre mí.
Si queréis lo leo en árabe, que lo tengo aquí. Además, bueno, la traducción es mía. Este es un libro que traduje yo con muchísimo amor y presenté muchas dificultades, pero lo pasé muy bien traduciéndolo. Hay que encuadrarlo un poco en todo el libro para entenderlo mejor, quizá. Este apartado se llama efectivamente en español C, en árabe sería letra Jim. Es un libro, como he dicho antes, en el que Adonis habla de su experiencia amorosa. Adonis, en una poesía principalmente mental, racional, aquí digamos que está cambiando un poco, se está yendo más a lo amoroso, pero amoroso desde un punto de vista, como he dicho también, místico y a la vez erótico. Es un libro lleno de claves, lleno de juegos de palabras, en el que la traducción, claro, ha supuesto un reto, pero un gran reto gratísimo, un reto que he gozado sobremanera. En el penúltimo apartado, que lleva por título Abjadilla, alfabeto o abecedario, ¿qué es lo que hace el poeta? Bueno, pues en un intento de unir, de aunar el amor, lo femenino, con el alfabeto, con la creación de todo, con el inicio, él coge cada letra del alfabeto árabe, alif, ba, ta, ta, jim, etcétera, y esa letra le sirve como introducción a cada verso. Quiere decir que el inicio de cada verso es justamente esa letra, pero no solo el inicio de cada verso, sino el inicio de cada estrofa es el inicio de cada letra. ¿Es un sentimiento del amor para con la amada o es una parte del cuerpo de la amada? O sea, imagináis que hay que tener todo esto en cuenta para traducirlo. Bueno, yo lo he hecho, no sé muy bien cómo, pero creo que lo he hecho. Y a la vista de las críticas que he tenido, creo que no ha salido muy mal. Allá digo que yo lo he pasado muy bien, ¿eh? En árabe, por lo tanto, sería Jim. Jim. Jasaduki sa'ilun fi jasadi. Jasadi بين مؤنثين ذاتي وأنت جسدك أقرب إلي مني جسدك بين يدي ولا أريد أن أعرفه إلا بالغيب الذي فيه جسدنا كتاب وكلاهما كتاب للآخر جسدنا وحي ويرفضان الحياة كل جسدك عرف بي مني جسدك يكلمني مني جسدي مفرد بجسدك فرادة مثنوية جسدك تلسم لي مسلط علي. Y a quien le pueda interesar, pues os diré que estamos en negociaciones con Adonis para que venga el mes que viene a participar en la inauguración, digamos como personaje principal, la inauguración del Festival de Poesía de Granada, que se va a celebrar el 13 de mayo, creo que es en Granada, en el sitio donde estuvo residiendo García Lorca. Es un sitio muy especial, esperemos que pueda venir y que podamos escucharle.
Sería una oportunidad magnífica.
Nos encantaría, sí. O sea, nosotros, sí. Que nos guarden sitio. Yasaduki, tu cuerpo, siempre está hablando. ¿Cuál es el sentido del cuerpo y de la sensualidad?
Pues como ya he dicho, es un cuerpo físico, es un cuerpo que ha sentido, es un cuerpo que ha hecho el amor y que está preparado para hacer el amor, y a la vez es un cuerpo en el que se encuentra toda la lengua árabe y en el que se encuentran todas las claves de la lengua árabe. Es puro hermetismo también.
La traducción, como has dicho, debió ser ardua, pero como has dicho, muy gratificante.
Sí, sí, ardua no, ha sido difícil, pero ardua, yo creo no, pero difícil sí, pero ha sido muy, muy, muy gratificante, sí. Yo lo he gozado muchísimo realmente.
Porque
sí.
cuando estaba leyendo, lo que me parecía a mí es que, bueno, el árabe siempre es mucho más compacto, pero era de... con la dificultad que tienes al encajar todos los símbolos de los que te das cuenta, los que percibes y los que a lo mejor se te escapan.
Claro.
Y hacerlo de manera que en español también tiene ritmo, claro, tiene una cadencia poesía muy buena, y en árabe tiene un ritmo muchísimo más compacto, es mucho más escueto en lo que dice, las frases son muy, muy cortas. Y bueno, hay que decir que al final las últimas dos líneas, talismán para mí y sultán sobre mí, es un juego de palabras que, claro, se ve escrito, se ve en el papel al leerlo, no, pero en árabe el juego que hace es que la primera y última letra son la primera letra de talismán y la última de sultán son la misma, la última de la primera, la primera de la segunda también, y las dos de en medio también están entrazadas,
como espejo,
son como capicúas, son como un espejo,
sí, como un capicúa, sí.
Saben, como un espejo.
Sí, sí, todo incluso está lleno de juego de palabras, sí, sí. Luego ya en cierta ocasión al final he puesto sexo y entre paréntesis la X porque él está jugando con un líquido viscoso y con el sexo. Todos son juegos de palabras que aluden preferentemente al mundo erótico, sí.
Es muy bonito. Dice cuerpo tuyo más cerca de mí incluso que
yo mismo. Claro, él se conoce a sí mismo gracias a ella, gracias al cuerpo de la amada, más que por él mismo. En cierta ocasión dice en ti hacia mí llego, Vicky Asil y la Illa. En ti hacia mí llego. O sea, gracias a ella, en ella llega a él mismo. Es el amor en mayúsculas, creo yo.
El amor en mayúsculas, que además no es nada sucio ni...
No,
feo, ¿no? Y es.
Pero es muy directo.
Sí, claro, sí, es muy directo.
Es
pero
muy directo.
Es muy...
Sí, sí, muy sensual.
Trasciende.
Sí, sí.
O sea, claro que habla de sexo, habla de cuerpos, pero trasciende, no es.
Sí.
Simplemente.
Sí. No es simplemente.
Sexo.
Sí, o por lo menos es un acercamiento que no, que va para trascender, no va para el hecho en sí mismo.
Justamente, y va más allá, y hay que entenderlo en todo en toda su evolución poética. Por otra parte, hay que decir que Adonis es uno de los poetas árabes contemporáneos que quizá esté menos apreciado, que sea menos querido por la crítica árabe, eso es verdad. Desde mi punto de vista es porque no se le entiende, porque es un poeta ambiguo. Hemos leído un fragmento donde es bastante transparente, pero hay algunos versos donde es totalmente ambiguo, es otra de las características de la poesía árabe contemporánea, el humut, o la cualidad de ser ambiguo, hermético, entonces no se le entiende. Por otra parte, se le critica el hecho de que tenga relación con la poesía francesa, sobre todo, entre otras cuestiones, porque vive la mitad en Beirut y la mitad en París, entonces tiene que tener relación con la poesía francesa porque vive ahí la mitad normalmente del año. Ahora ya no, ahora ya vive más por la realidad libanesa, ¿no? Pero ya digo que es un poeta que está siendo bastante criticado por la crítica árabe, y que ni mucho menos tiene tanta acepción popular con Jabbani, que ha sido un poeta mucho más transparente. Eso es cierto, es un poeta tremendamente transparente. Adonis no es nada transparente, esa es la realidad.
Podemos seguir comprobando si es transparente Adonis con una poesía que nos va a leer Esperanza.
Muerte de un dios. Ha muerto un dios que desde allá caía, desde la calavera de los cielos. Tal vez en el terror y en la ruina, en la desesperanza y en la estepa de mis entrañas surja el nuevo dios. Tal vez, porque la tierra es lecho para mí, porque es esposa, y el universo inclinase.
Muy bien, sí. Un comentario, si quieres, de este poema, que también está traducido por el profesor Martínez Montávez. Este poema pertenece a Ghani Mihyar al-Dimashqi, Canciones de Mihyar al-Damasco, que él escribe en el 61. Es el poemario con que se da a conocer, con que se lanza a la fama. Y como podemos observar, pues, ¿qué hace ya Adonis desde un primer momento? Adonis, al no gustarle el mundo que le rodea, el mundo en el que vive, él ya desde el inicio se construye su propio mundo, un mundo con sus realidades, se lo tiene totalmente conformado, su cosmos lo tiene en la cabeza conformado, y es el suyo, es el particular. Es un mundo en el que se muere un dios, el dios que se le ha marcado, que se le ha dado, y él hace otro, o inventa otro, o crea otro, que seguramente será el mismo. Es un mundo en el que él es el eje de todo, el que él, como mubde, o creador por antonomasia de todo, es el centro de todo y crea todas las realidades. Esa, desde mi punto de vista, es la característica de Adonis, el hecho de que desde el inicio, y al no compartir este mundo que le rodea, al no gustarle, siendo una persona que tiene mucha capacidad para disfrutar y para vivir, porque es un vitalista nato, ¿qué es lo que hace? Pues en vez de quejarse, como hacen otros poetas, y hablar de la desesperanza, del exilio, etcétera, se crea su propio mundo a su medida. Es un mundo de perfeccionamientos, de mediodías, muy a la manera de Jorge Guillén, para que lo entendáis, en el que todo encaja, en el que todo armoniza perfectamente.
Estaríamos mucho más tiempo hablando contigo, Rosa, porque este es un mundo poco conocido, pero desde luego bellísimo, interesantísimo. Pero por desgracia, pues tenemos que irnos despidiendo. Y yo no sé, muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí.
Antes de la despedida, yo también.
Esperamos por leer más cosas, y me gustaría que los demás también te dijeran.
Lo mismo, agradecer, que no sé, que a mí me ha encantado.
Ha sido precioso. Gracias, una experiencia muy, muy buena.
Programa con la poesía y con todo.
Ahora, a leer. Eso. Que es lo que tenemos que hacer todos,
leer.
Y sentir, a sentir leer. Y a reflexionar.
Sí,
a reflexionar,
sobre todo eso. Por eso es tan difícil leer poesía, porque hay que reflexionar, hay que
justamente,
sentir.
Justamente.
Leer, sentir, reflexionar, dar a las cosas su tiempo.
Sí, efectivamente. Pararnos a...
Eso. A saborear lo que tenemos.
A esperar.
A esperar también, sí.
Y esperar, pensar y ayunar, ¿no? Que decía lo de Siddhartha, de Germán Gesell. Bueno, pues eso, ser más humanos. Muchísimas gracias, Rosa, y quiero decir algo.
Gracias, sí, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, es un placer hablar de poesía, del mundo árabe, de lo que queráis. He estado muy a gusto con vosotros.
¿El último punto?
Sí, el último punto, simplemente, que dado que hemos hablado tanto de grandes poetas y de Adonis, que es uno de los poetas vivos, hacer aunque sea simplemente una mínima referencia a otro grandísimo poeta árabe contemporáneo, un poeta palestino, como es Mahmoud Darwish, un poeta que está teniendo una evolución muy, muy importante. Os recomiendo a todos que lo leáis también, no solo como poeta, sino como prosista, de prosa poética. Mahmoud Darwish también se merece, bueno, se merecería que hablaremos de él, quizá en otro programa, si Dios quiere, y deciros que hay otros poetas, que no están a la altura de estos grandes, pero que también merece la pena que hablemos de ellos, y merece la pena ser leídos y estudiados.
Por supuesto, y ojalá que en una próxima ocasión tengamos tiempo para hablar de Darwish y de los que nos han faltado, porque es tan vasto el terreno de la poesía árabe que podríamos tirarnos semanas hablando.
Sí.
Pues muchas gracias a todos por participar y a los oyentes. Espero que les haya servido para conocer una nueva faceta del mundo árabe, que para nosotros, yo creo que estamos aquí, es más real que todo lo que sale en los medios de comunicación y todo lo que se puede pensar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
يا جوا وسمن في الله.